Los académicos, expertos y protagonistas analizan y debaten los acontecimientos nacionales e internacionales, las problemáticas y hechos políticos, sociales, científicos, económicos y culturales que son noticia. Hoy en UN Análisis, los avances, los descubrimientos, las causas y las consecuencias de la ciencia, la tecnología y la innovación.
Damas y caballeros, tengan ustedes muy buenos días. Estamos en el segmento temático de Buen Análisis del día miércoles 21 de junio del año 2017, cuando vamos a hablar sobre homeopatía. Y estamos en compañía del profesor Carlos Caicedo, nuestro habitual consultor de los días miércoles. Profesor Caicedo, muy buenos días.
Guillermo, buenos días a nuestro equipo de trabajo, a nuestra audiencia y a nuestros invitados de esta mañana. Muy buenos días.
Traemos también a Germán Benítez, él es miembro de la sala especializada del INVIMA para medicamentos homeopáticos. Es egresado de la Universidad Nacional y profesor.
Soy egresado en el pregrado de la Universidad Javeriana y egresado en la maestría de la maestría de Medicina Alternativa de la Facultad de Medicina en la primera promoción. Hice parte del equipo de profesores que trabajó en la construcción de esa maestría.
Oyente usted de este programa, ¿no?
Ha sido.
Muchas gracias. Gracias. Tenemos también a Juan Carlos Borja. Él es un químico farmacéutico, es egresado del diplomado que trabaja en farmacia asistencial de la Universidad Nacional de Colombia. Juan Carlos, bienvenido.
Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Agradezco pues ese espacio de opinión, ¿no?
Sí, señor, de opinión, exactamente. Nos acompaña también Antonio Sanabria, docente de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor Antonio, bienvenido.
Muchas gracias por la invitación. Complacido volver a la universidad porque, aunque me he mantenido vigente de alguna manera, me han mantenido, pues yo ya estoy jubilado de la universidad, pero sigo colaborando cada vez que
tengo
esa gran oportunidad y me place mucho estar con ustedes.
Con vigencia, con actualidad, con conocimiento, entonces viene a asesorarnos también.
Con mucho gusto.
Gracias, profesor Sanabria. Y está Yoshi Ata. Ella es una química farmacéutica, maestra y doctorada en ciencias farmacéuticas y es docente de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia. Profesora Yoshi, bienvenida a UN Radio.
Muchísimas gracias.
Ustedes quieren hacer un planteamiento, me da la impresión de que la profesora Yoshi quería decir algo antes de que empecemos a hablar de cuál es el espíritu con el cual vienen ustedes a este espacio.
Sí, bueno, queremos hablar un poco sobre el diplomado en homeopatía y terapias vibracionales que está ofreciendo el Departamento de Farmacia de la Facultad de Ciencias para el próximo semestre, el cual ya se ofreció el año pasado. Fue la primera versión del diplomado como programa. Sin embargo, el Departamento de Farmacia ha venido trabajando desde hace mucho tiempo en estos aspectos y en muchos otros, pero particularmente en esto. Tenemos un programa de educación continuada desde el 2010, que eran cursos de extensión, y ahora pues ya ofrecemos un diplomado como tal.
Bueno, el tema aparece porque se ha cuestionado y están todas las explicaciones para dar. ¿Por qué razón la Universidad Nacional imparte homeopatía? Es el primer módulo del diplomado de homeopatía y terapias alternativas que tiene un costo de 2.900.000. Dice que se estudia al ser humano desde la física newtoniana y la física cuántica. Después se revisan conceptos de electricidad, magnetismo, para pasar a diversas manifestaciones energéticas y vibracionales de los organismos. Pero en el curso también se mezcla la medicina china con plantas medicinales, esencias florales, y se recibe una introducción a las doshas, que además no sé qué es, ni la relación que hay con los pulsos. No sé si alguno me pudiera aportar, me da la impresión de que Juan Carlos...
Justamente el diploma del año pasado tuvimos la posibilidad de ver un poco acerca de medicina tradicional china y medicina ayurvédica. En medicina ayurvédica nos hacían pues énfasis en ciertos comportamientos que pueden considerarse a nivel corporal y energético, y justamente digamos que eso podría ser como una definición un poco básica de lo que se llamaría una dosha, ¿no?
Sí.
La medicina ayurvédica habla de tres doshas fundamentales: vata, pita y kapha. Y digamos que con base en eso, pues uno puede realizar una serie de abordajes terapéuticos y digamos que hacer como una visión holística del paciente, ¿no?
Para quienes son creyentes de la homeopatía y de otras terapias alternativas, parece que no hay nada normal en estos programas que ofrece la Universidad Nacional de Colombia.
Bueno, yo quisiera como tratar de poner en contexto. Uno, ¿por qué? Usted preguntaba, ¿por qué este diplomado?
Sí, señor.
Primero tiene historia. Nosotros empezamos por unos cursos de 40 horas de homeopatía. Primero, las terapias alternativas están reglamentadas por ley en Colombia para ejercerlas por el médico. El químico farmacéutico responde en este caso y está autorizado por ley para la preparación de los medicamentos y todo lo que tiene que ver con ese ejercicio de las terapias alternativas. Entonces, el químico farmacéutico en los laboratorios tiene que ver con la producción y el control, la garantía de calidad de los medicamentos homeopáticos. Entonces, es una obligación, y dentro del plan de estudios de la carrera de farmacia, ustedes saben que es, la carrera de farmacia en la Facultad de Ciencias tiene 40 créditos más que las demás carreras. No hay espacio donde incluir dentro del plan regular estas asignaturas que son necesarias, este tipo de terapias alternativas. Entonces, es un complemento a ese trabajo. Ahora, ¿por qué otras terapias diferentes a la homeopatía? Sería la pregunta que cabe. Resulta que el químico farmacéutico hace parte del equipo de salud en los hospitales, en todas partes, y tiene que ver con los pacientes. No hay nada más terapéutico que comprender al paciente. Entonces, allá le llega al químico farmacéutico, tiene que ver al paciente que le aplicaron terapia neural, al paciente que todo el pelo trataron con ayurveda, al paciente que le dieron medicamentos homeopáticos y con todo tipo de terapia. Entonces, no estamos produciendo un especialista ni un prescriptor, estamos dándole una información a un profesional que tiene que ver con el paciente para que comprenda la terapéutica que están aplicando los médicos. Ese es el plan. Y ese es el papel del químico farmacéutico en terapia, en la parte asistencial. Y el diplomado se llama Homeopatía y Terapias Alternativas en el Ámbito Farmacéutico. Entonces, no estamos incursionando de una manera global a enseñar las terapias alternativas, porque existe un magíster en la Facultad de Medicina que se encarga de estos aspectos, que está muy bien reglamentado, que está aprobado desde el 2006 y que está funcionando con gran éxito y ha sido modelo en el país para que otras instituciones universitarias estén en ese campo.
Antes de que entráramos a cabina, porque ustedes muy juiciosos llegaron temprano, tuvimos la oportunidad de debatir, de conciliar, de mostrar nuestras distintas posiciones, y ustedes son muy claros en el sentido de que no vienen a discutir. Pero, por ejemplo, ¿cómo les cae la frase de nuestro rector Moisés Basserman en el asunto cuando dice: es increíble que en la principal facultad de ciencias del país se promocione la superchería?
Yo, pues, lo tomo con todo el respeto que me merece el doctor Basserman.
No, y como, seguro que si él hablara con usted también le mostraba su respeto.
Como científico, como rector de la universidad, como escritor. Me cayó tan de sorpresa que yo me puse a recordar porque yo lo leo a él con frecuencia.
Ese artículo que él escribió.
Me puse a recordar
sobre las
y dije,
personas buenas.
Sí, ¿no? Sí, es un artículo. ¿Dónde está?
Bueno, aparecerá en algún momento. En algún momento aparecerá.
Aquí está. Es un artículo muy bonito.
Sí, es un artículo en el cual el profesor Basserman hablaba del temor a la gente demasiado buena. Y entonces dice que hablaba de cómo, de esa palabra inglesa que se llama el Self-Righteousness, que buscó él en muchos diccionarios y que la traducen como fariseísmo, pero no es lo mismo, y que toca explicarla en lugar de traducirla, y que es un sentimiento de superioridad derivado de la convicción de que las propias creencias o afiliaciones son más virtuosas que las de los demás.
Sí, yo en eso pues sigo respetando al doctor Wasserman. No sé por qué lo hizo, porque no he hablado con él, ni me parece que simplemente lo respeto. Pero no estoy de acuerdo, porque yo creo y sustento en lo que enseñamos. Porque nosotros, cuando usted está leyendo el programa, fíjese que habla de una introducción en la física. ¿Por qué? Porque es que no queremos introducir en la Facultad de Ciencias, ni en ninguna parte, la homeopatía como una creencia, ni como algo empírico, sino algo que tiene un sustento desde la ciencia. Lo que pasa es que no la podemos evaluar desde el medicamento convencional, desde el principio activo.
Bueno, la pregunta para empezar a hablar acerca de la homeopatía es: ¿qué fundamento científico tiene? Creo que el profesor Germán nos puede llevar por ese camino.
Bueno, gracias por la pregunta. Realmente esa ha sido mi cátedra durante mucho tiempo. Tendríamos que irnos al momento en el que nace la homeopatía. Cuando la homeopatía nace, la medicina convencional está comenzando, lo que hoy llamamos medicina convencional, biomedicina, comienza a generar su modelo de atención al lado de la cama del paciente. Están los trabajos del Jardín de Leiden, de Eberhard, donde se dice: yo tengo que ir a mirar de qué se murió la persona y, con base en los hallazgos de la autopsia, hago una correlación clínico-patológica y después comienzo a tratar de hacer tratamientos que tengan que ver con eso que me di cuenta que estaba dañado en el paciente que se enfermó o que se murió. Cuando esos razonamientos comienzan a plantearse, la medicina del momento usaba tratamientos que planteó Galeno, que tenían que ver con técnicas del siglo I, que tenían que ver con generar sangrías, producir diarreas, inducir vómito, cosas que en general lo que hacían era mucho más daño que beneficio. Cuando Hahnemann, que es el descubridor de esto como sistema terapéutico, se da cuenta de que un medicamento puede curar los síntomas que ese mismo medicamento...
Samuel Hahnemann, ¿no?
Sí, señor, Samuel Hahnemann. Él descubre básicamente que algo que habían enunciado los griegos, y esto está en discusión, el doctor Quevedo alguna vez, hablando de la historia de la homeopatía, nos decía que Hipócrates no había hablado al principio de los similares, pero hay como 5 autores europeos que citan exactamente en qué parte de la obra de Hipócrates se habla del principio de los similares, y básicamente la escuela hipocrática decía que había 2 formas de tratar la enfermedad: a través del principio de la similitud, es decir, yo le doy algo a usted que le produzca unos síntomas,
lo similar cura lo similar,
exactamente, o a través del principio de los contrarios, pero les daban indicaciones grandes. Los contrarios se utilizaban...
¿Pero eso sería algo así como que un clavo saca otro clavo?
Sí, algo así.
¿Pero no es muy científico?
Déjeme continuar.
¿Sigue? ¿Sí?
Existe un fenómeno que se llama acondicionamiento preisquémico del miocardio. Los fumadores con frecuencia no tienen buen suministro de oxígeno a la mayoría de sus células por los efectos vasoconstrictores de la nicotina, entre otros muchos. Pero resulta que una célula de miocardio que ha sido sometida previamente a hipoxia, una vez que llega el evento catastrófico...
¿Qué es hipoxia?
Falta de oxígeno.
¿Sí?
¿Sí? Una vez que llega el evento catastrófico de la supresión total de oxígeno, si antes de eso había estado sometida a ese estrés, tiene mecanismos que modifican su estructura genética, hacen a su mitocondria muchísimo más eficiente y no se muere tan fácilmente. Cuando comenzaron a hacer el estudio de Framingham, que es un estudio de cohorte famosísimo en donde cogen a un pueblo completo y miran qué come, qué no come, cómo lo hace, cómo deja de hacerlo, se dan cuenta que de repente los fumadores se enferman menos de infarto. Y dicen, eso debe tener que ver con algo que después llamaron sesgo, pero en ese momento no se conocía el condicionamiento preisquémico. Más o menos... todos los medicamentos tienen la posibilidad de inducir algún tipo de resistencia frente a la acción de ese mismo medicamento cuando se da en dosis grandes. Sí, le tengo muchísimos ejemplos. La Comisión de Regulación de Radiación de Estados Unidos plantea una hipótesis que se llama hipótesis lineal sin umbral, en la que ellos presumen que todos los pacientes y personas que se vieron afectadas por las bombas de Hiroshima y Nagasaki, si era una gran cantidad de radiación, pues obvio, todos se morían. Si era una cantidad intermedia de radiación, aparecían las enfermedades que todos conocemos, como leucemias, cánceres y degeneraciones de todo tipo. Y si eran pequeñas cantidades de radiación, asumían que había un patrón lineal y que al exponerse varias veces a esas pequeñas cantidades de radiación, también iban a desarrollar cáncer. Resulta que estudios epidemiológicos que no tienen que ver con el razonamiento, y aquí quiero ser como muy enfático, demuestran que esas personas que están sometidas a pequeñas cantidades de radiaciones en el tiempo no solamente no se mueren, sino que son más resistentes a los cánceres, duran más tiempo y tienen en general una mejor salud, ¿sí? Esto está basado más en el examen de los hechos que en el que en una suposición que tiene que ver con el patrón de la línea recta Y igual a MX más B. En homeopatía no estamos trabajando con esas linealidades porque eminentemente Hahnemann descubre un hecho, ¿sí?, y comienza a describir esos hechos, y es a partir de la descripción de los hechos que dice la homeopatía se construye con base en experimentos. En experimentos en donde se reduce al máximo el factor de confusión, y aunque no tenían grupos de control, sí había siempre observaciones.
¿Qué tantos ensayos clínicos hay con la homeopatía?
Más de 105. Sí, el primero conocido, bien famoso, se publica en Lancet en 1986, y la pregunta que se hace el editor en ese momento es si la homeopatía es una respuesta placebo. Cogen un grupo de pacientes.
El placebo es muy bueno, ¿no? El placebo es,
pero la homeopatía es mejor
como terapia. ¿Qué?
La homeopatía es mejor que el placebo.
Es mejor
en condiciones como la fiebre de heno, por ejemplo, ¿sí?, que produce muchísima morbilidad y también mortalidad. Cogen a un grupo de pacientes y les dan polen homeopático. Ese polen homeopático suministrado a ese grupo de pacientes disminuye el número de visitas a los médicos generales, el número de consumo de antihistamínicos, el número de recaídas, y el control es riguroso, y la significancia estadística en ese estudio es tan buena que Lancet en ese momento editorializa que no sabe cómo funciona la homeopatía, pero que sabe que el estudio está muy bien hecho. A diferencia de lo que pasa en 2005, cuando Chang dice, con base en un metaanálisis bastante amañado, que no encuentra evidencia suficiente para decir que la homeopatía tenga una respuesta mejor que el placebo, y alguien dice entonces la homeopatía no sirve.
Pero mire, es que hay unas palabras con las cuales clasifican a la homeopatía que obviamente originarán en ustedes una incomodidad. Pero a mí me gustaría que me las respondieran. ¿Cómo es posible que digan que la homeopatía es una pseudociencia, una creencia que es presentada falsamente como ciencia, que no es un sistema de tratamiento verosímil? Profesora, me mira como si yo lo hubiera originado esa información, pero
no,
existe.
No fui yo el que lo dijo. Por supuesto que yo he escuchado eso. Y quizás en algún momento, cuando no me había aproximado de una manera académica al asunto, pues no sabía qué pensar. Yo he aprendido a lo largo de mis estudios, he tenido la oportunidad de aprender y de estar en contacto con gente que ha trabajado con experiencias también que he visto en pacientes y demás, y yo creo que es simplemente una aproximación diferente a la medicina y al ser humano y al estilo de vida inclusive. Entonces yo creo que es más la aproximación holística, la aproximación integral. Si es pseudociencia o no pseudociencia, yo no quisiera catalogarla dentro de la ciencia o no, simplemente es una mirada diferente. Y como el profesor Sanabria bien lo decía, pues es como si quisiéramos meter un círculo en un cuadrado.
¿Ustedes no les parece que de pronto este momento que se está viviendo aquí, precisamente en la Nacional, es como la oportunidad de validar, revalidar y poner en cuestión y aclarar determinadas cosas que se han dicho? Además, no toca olvidar que la Organización Mundial de la Salud alertó contra el uso para enfermedades graves. Pues obviamente no todos los medicamentos sirven para todo, en cualquiera de las medicinas. Antes de entrar a la cabina hablábamos sobre las diferentes medicinas. Creo que el profesor de Sanabria fue bastante explícito al respecto.
Sí, lo que pasa es que nosotros no podemos evaluar la homeopatía desde los parámetros del medicamento convencional, del medicamento que actúa desde el punto de vista farmacológico, ¿de acuerdo? La homeopatía está validada y desde la ciencia, cuando la vemos desde las modificaciones que se produce el medicamento homeopático a nivel de la física. Entonces, el medicamento homeopático no podemos valorar principio activo, pero sí podemos ver cómo cambia la densidad del medicamento. Vemos los efectos a nivel de cultivos de células. Ya un premio Nobel, el doctor Luc Montagné, premio Nobel de Medicina en el 2008, está en este momento, desde esa época y desde antes, y así en este momento sigue experimentando en ese campo. Ahora está presentando sus trabajos en un congreso que acaba de ocurrir en España, en San Sebastián, sobre terapias alternativas. Él es uno de los, fue uno de los ponentes de ese congreso. Entonces, no para validar la homeopatía, no le importa. Él, es más, él no utiliza, refiriéndose a lo mismo la palabra homeopatía, utiliza soluciones ultra diluidas para ver que en una solución donde estuvieron presentes unas moléculas de ADN y no están...
¿Ultra diluidas no significa que baja concentración?
Ultra diluidas, que es más, que no hay principio activo, que no hay moléculas, pero tienen efectos biológicos a nivel celular.
Profesor Benítez.
A propósito de lo que usted dice, la oportunidad de mostrar qué se ha hecho, yo pienso que la Universidad Nacional ha generado una gran cantidad de investigaciones que tienen que ver con más preguntas que respuestas. Le voy a relatar un experimento en el que yo estuve involucrado. Se toma...
Pero es bueno eso de tener más preguntas que respuestas, claro, que es lo que me pasa a mí aquí todos los días, ¿no?
Y precisamente con relación al comentario de en dónde se deben contestar esas preguntas, me parece que el mejor medio para contestar preguntas que realmente le plantean problemas a las ciencias es en la universidad y no en el colegio de Hogwarts ni en ningún otro lado.
Sí.
Volviendo al tema del medicamento, usted puede...
En el colegio de Hogwarts hay muchas mezclas extrañas, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Cierto?
En todas partes.
En todas partes.
Pero no me dejó terminar, quería contarle, tomamos una planta americana, ¿sí? La fitolaca, que tradicionalmente se conoce como una planta que tiene propiedades de producir crecimiento de células blancas.
¿Qué nombre tiene aquí en Colombia?
Fitolaca americana.
Guava.
Pero la nuestra no es la americana, de aquí tenemos fitolaca bogotensis y tenemos otro tipo de fitolacas. Pero básicamente tiene un grupo de proteínas que hacen que los linfocitos comiencen a aumentar en número y a producir más de las moléculas que normalmente producen. Tomamos esa misma planta con base en un resultado clínico, ¿sí? Un paciente llega, tiene una enfermedad linfoproliferativa con unos ganglios muy grandes en el cuello y diciendo, ya pasé por todas las instituciones grandes de Bogotá y todavía no saben qué tiene mi paciente. Yo les digo, yo tampoco sé qué tiene su paciente, pero sí sé que de acuerdo a cómo nosotros hacemos la homeopatía, eso corresponde
en un paciente.
En un paciente.
Uno.
Sí, pero es que la significancia clínica es muy importante en la medicina basada en la evidencia, más que la significancia estadística. ¿A qué va todo esto? La idea es llegar a defender una idea que se llama investigación en reversa. Este paciente toma ese medicamento, fitolaca, desaparecen sus adenopatías, después se confirma a través de estudios histopatológicos que tenía una enfermedad que se llama Rosai-Dorfman, que normalmente no mejora espontáneamente, ¿sí? Mejorado con corticoides o con quimioterapia o con cirugía en 15 días. A partir de ese resultado que nos llama mucho la atención, nos hacemos la pregunta, ¿cómo fue que actuó el medicamento? Lo traemos aquí a la Facultad de Ciencias. En la Facultad de Ciencias se prepara el medicamento con diluciones ultra altas, de manera que hay un momento en el que ya casi no hay principio activo y encontramos en células de personas sanas que induce linfoproliferación a concentraciones muy, muy bajas. Pero la profesora que hace esto en un determinado momento dice, eso como que es lo mismo agitarlo que no agitarlo. No lo agita y resulta que en el pozo de las células donde no hay agitación no hay ningún efecto, existiendo exactamente la misma cantidad de principio activo, muy escaso, casi cercano a cero, en ambos grupos, ¿sí? Vuelve y se activa y vuelve y se produce un efecto dramáticamente importante en cuanto a números de significación estadística. Y yo quisiera saber en dónde se contesta esa pregunta. ¿Sí? ¿Cuál es la explicación de eso? Hemos buscado muchísimas explicaciones y hemos encontrado, y no nos podemos pegar a la curva dosis-efecto del medicamento que contiene moléculas. Tenemos que irnos a la parte más baja de la curva y comenzar a ver cómo pequeñas cantidades de una sustancia inducen respuestas amplificadas por los sistemas biológicos, que no es placebo. ¿Sí?
Yo quisiera de pronto resaltar algo que dice el profesor, y es justamente la necesidad de explicar todo a través de la ciencia. Y digamos, pienso yo que un ejemplo claro y concreto de esto es la acción de algunos medicamentos convencionales que no está claramente dilucidada en el momento. Como tienen significancia clínica, esos resultados, digamos, que se utilizan ampliamente a nivel hospitalario, pero la ciencia no ha podido mostrar a qué receptor se unen o de qué forma actúan.
Eso sí, también ahí está en el aire toda la discusión acerca de los efectos colaterales de cualquier remedio, ¿no?
Exactamente. Y también sería bueno traer a colación al debate que se realiza en la universidad, en la academia, lo que se habla en ciencias humanas, ¿no?, en antropología médica, y es que no necesariamente hay que validar algo desde el punto de vista científico para que ese algo tenga una validez desde su contexto sociocultural e histórico.
Sí.
Eso es una muestra también de que, por ejemplo, la medicina convencional se ha beneficiado de tratamientos en comunidades tradicionales donde se han utilizado plantas que tienen ciertos metabolitos y demás que no son conocidos en el momento, pero tienen eficacia clínica, y digamos que es incuestionable eso.
Lo que pasa es que la institucionalidad oficial como que de alguna manera puede causar daño desde el punto de vista de que concluyen determinadas oficinas públicas, como pasó con la Oficina Federal de Salud Pública de Suiza, que concluyen, por ejemplo, que la homeopatía es ineficaz y se aconsejaron continuar con su financiación, por ejemplo, ¿no? Profesor, ¿qué dice?
Profesores, profesor Benítez, hoy, ¿qué sistemas de salud están financiando este tipo de terapias y cuáles son las causas para hacerlo?
El australiano no se puede mencionar. El australiano decretó que no se debía utilizar homeopatía. En Australia es...
Pero
no estamos en Australia, estamos en Colombia.
Pero, por ejemplo, en Europa los servicios de salud en países precisamente como Suiza y Alemania, los sistemas de salud, los sistemas de devolución benefician las terapias complementarias, no solamente la homeopatía, sino también la fitoterapia y otro tipo de terapias, la acupuntura, la medicina china. Y aceptan, digamos, pagar estos tratamientos y estos medicamentos porque ven el beneficio para su mismo sistema de salud, ¿no? En muchos casos, si se hace una medicina preventiva o si no se espera a que haya la aparición de una patología o la agravación de una patología, pues es mucho más barato.
Está descartado completamente el uso de la homeopatía en veterinaria, ¿no?
No, señor.
No, aquí señor. En nuestro país está autorizado.
La FDA no ha aprobado productos homeopáticos.
Afortunadamente la FDA aquí tiene voz, pero no es tan importante. En este momento el ICA está regulando la venta de medicamentos homeopáticos en Colombia. Y no solo eso, existe un posgrado de homeopatía veterinaria en una universidad que da posgrados, que es el Instituto Luis G. Páez. Volviendo a la pregunta de en qué países está aprobado, Suiza es un caso muy interesante porque aunque lo desaconsejan, la población hizo una especie de consulta popular y a raíz de los resultados de la consulta no excluyeron a la homeopatía y a otras cosas. Esa postura oficial tiene que ver con un metaanálisis que se hizo en 2005 que publica Chang, en donde coge una gran cantidad de estudios que él clasifica como homeopatía para comparar con estudios de tratamiento de intención de tratamiento alopáticos. Esos estudios excluyen expresamente N mayúscula igual a N minúscula. Resulta que en la homeopatía lo más importante es la respuesta individual. Si usted llegara a tener un solo caso de rabia curado por cualquier medicamento, ese caso tendría tanta significancia que no importa si ve 3 o 4 más pacientes, si usted definitivamente demostró...
O sea, la estadística no existe dentro de la homeopatía.
No, claro que existe, absolutamente sí existe.
Porque me dice que con un solo caso...
Esa metodología donde N mayúscula es igual a N minúscula se utiliza, por ejemplo, en enfermedades reumáticas. Yo a usted le doy un medicamento que usted no sabe qué es, ¿sí? A mitad de camino le cambio el medicamento por otro que tampoco sabe qué es y miro cuál es la respuesta suya frente a uno de los dos. El medicamento...
Eso requiere una revisión estrictamente personal, ¿no?
Absolutamente, ¿sí? De hecho, así se hace la buena homeopatía. Individualizando siempre, siempre, siempre. Entonces, la respuesta que tiene cada paciente es lo que me permite en un determinado momento saber cuál es el medicamento y cómo se lo voy a suministrar. Poder llegar a hacer estudios de grandes poblaciones con esa metodología, yo no digo que no se pueda. Se podrá llegar a hacer en algún momento. Pero si usted se da cuenta, la subdivisión de la gran mayoría de los diagnósticos en este momento es cada vez más y más y más grande y aparecen grupos de medicamentos que no necesariamente tienen que ver con esas pequeñas subdivisiones. El caso de la reumatología, casi todos los medicamentos tienen que ver con una gran cantidad de subdivisiones, pero no se baja a tal grado de detalle. La efectividad de la homeopatía sí tiene que ver con cómo se individualiza.
¿No tiene algo que ver el trato y el método que use el médico para sanar al paciente también? Porque claro que es que sí. Esa parte, o sea, que eso es lo que hemos perdido aquí precisamente en las EPS, con esas atenciones de 10 minutos rápido en donde el tipo está mirando todo el tiempo el computador y no está en el trato personal. Es precisamente esa justificación. Ahora,
lo que pasa es que eso no es exclusivo de la homeopatía, eso debiera tenerlo cualquier médico, ¿sí? Independientemente de si hace traumatología y ortopedia, o atención primaria en salud, o cirugía plástica, pero eso se perdió, ¿sí? Y entonces la idea de muchos que dicen que se brindan soluciones efectivas y que en medio de esta economía de mercado lo que más importa es dar soluciones efectivas más que ver a las personas, los homeópatas entonces si hacemos esa relación médico-paciente de una forma más adecuada, dicen que lo que funciona es que esa relación es buena. Esa falencia es en general, no tiene que ver con que sea mejor en la homeopatía, debiera ser algo que todos los médicos, independientemente del área en la que estén trabajando, tengan en su interior por la misma formación que le debieran dar las escuelas.
Profesora Yoshi.
Con respecto a la estadística y al número de casos, que si bien es cierto, pues es indudable, es importante, quería traer a colación un poco lo que hacia donde se está yendo un poco ahora, y esa sea la medicina personalizada, ¿no? Precisamente porque se ve que la respuesta de la población no es homogénea.
Uy, el médico familiar, ¿no? Que lo perdimos.
Porque somos muy, muy diferentes. Entonces, la medicina del futuro convencional va a ser la medicina personalizada, hacia mirar la genética particular de cada persona y diseñarle un tratamiento específico a esa persona. No darle la misma molécula que desde la estadística ha tenido significancia, pero que sabemos que en muchos pacientes no funciona porque tenemos individualidades genéticas, epigenéticas y diversas.
Yo quisiera complementar algo. Me acaba de llegar una información. En Europa, Suiza, Alemania, Ucrania, Holanda e Inglaterra incluyen la homeopatía dentro de su sistema de salud.
¿Qué pasa aquí con el POS?
Hay una colega que me contaba que en Alemania incluso los pacientes pagan un aporte extra para tener derecho a estas terapias. ¿Cómo será importante para ellos? Hablaba usted de la homeopatía en veterinaria. A nivel mundial, en el campo que más ha crecido la homeopatía es en el uso en veterinaria. Y esto me trae a cuento lo del efecto placebo. ¿Ustedes imaginan un veterinario sugestionando a un perrito o sugestionando a un gato? Eso le da una validez a la homeopatía.
¿A un burro?
A quien sea, ¿sí? Yo no creo.
Todavía
que,
peor.
Sí, yo no creo que
tiene mala fama el burrito.
¿Y por qué la homeopatía está creciendo tanto a nivel veterinario? Es algo que... Segundo, otro punto que me parece importante es que nosotros, la medicina en este momento, tal como la veo, tiende a la medicina de integración, donde el centro es el paciente. Y nosotros utilizamos el mayor y nos preparamos en el mayor número de métodos terapéuticos para administrarle, para ayudarle al paciente en su recuperación en la salud con el método más conveniente en ese momento. Entonces, no es época de estar en contradicciones Si yo tengo un accidente, ¿cuál es el mejor sitio? El hospital, la medicina convencional, donde hay resucitador, donde me evitan la muerte, ¿sí? Que si tengo la cirugía y después, para que cicatrice mejor o para que no haya un hematoma, me ayudan con una árnica, maravilloso. Entonces, esa es la medicina que
la integrativa. Pero mire que la grave es la medicina de integración vertical. Profesor Benítez.
Pues a propósito de beneficios que pueda obtener la población y de integraciones, como estaba diciendo el profesor Sanabria, hay pacientes con enfermedades aparentemente incurables que solamente reciben en lugares diferentes a donde la medicina hegemónica es la biomedicina, medicamentos homeopáticos, ¿sí? En India hay un grupo de profesores que se llaman los Banerjee, que han tratado pacientes con cáncer y con muy buena documentación han demostrado que los pacientes tenían buena respuesta. Eso llevó, resumiendo un poco el cuento, a que finalmente en Estados Unidos, en el Anderson, en Texas, tomaran esos medicamentos que le daban a esos pacientes que tenían imágenes, histología y que se demostraba que estaban bien evolucionados, digamos, sin medicina convencional, y encuentran en Estados Unidos que los medicamentos homeopáticos inducen muerte celular programada, es decir, apoptosis, y descubren cuál es la forma en que el medicamento lo hace. ¿Esto a qué lleva? A que, especialmente en el campo de la oncología, comienza a haber una visión diferente para tratar de integrar qué cosas benefician tanto lo que nosotros llamamos medicina alternativa como la medicina convencional, porque no se le puede dejar de dar en Occidente, por lo menos el tratamiento convencional a un paciente, que finalmente lleven a resultados exitosos. Volviendo a la pregunta de si existe fundamento científico, claro que sí lo hay, ¿sí? Lo que no tenemos es un brazo financiero tan importante como el de la industria farmacéutica. Entonces, poder coger 200 pacientes de estos de la India frente a lo que pedía, por ejemplo, la Comisión Australiana cuando dice que la homeopatía no sirve para nada, en donde los estudios que tuvieran 149 casos no servían, tenía que ser 150. Y además uno de los miembros de la comisión que hace ese estudio recibe un primer informe y en ese primer informe le dicen la homeopatía podría tener efectos. Nadie sabe por qué, pero lo rechazaron. Aparece en segundo informe y ese sí lo reciben. Y tampoco sabemos por qué sí lo reciben. Y quien hace ese análisis era un enemigo declarado de la medicina alternativa, no hace la declaración de conflictos de interés, es el que genera en una comisión como esa que se destierre hasta donde puedan, porque la población la sigue consumiendo, el tratamiento de la medicina homeopatía en un país tan grande como Australia.
¿Qué experiencias, profesor Benítez, tiene usted en qué terapias con homeopatía? ¿Qué referencias nos puede dar con suficiente, con la validez que usted puede brindar?
Mi primera aproximación a la homeopatía se hizo en algo que no era universitario todavía, porque estábamos muy lejos de las universidades, 1990, Asociación Médica Homeopática de Colombia, y mi trabajo de graduación tenía que ver con una revisión sobre pacientes con asma bronquial. Revisamos 208 historias clínicas, reportamos 120 y encontramos...
¿Y dónde se consiguieron 208 pacientes con asma bronquial?
Usted se sorprendería de saber la cantidad de pacientes, ¿sí?, que tienen gusto por la homeopatía, especialmente en enfermedades respiratorias, ¿sí? Esas 208 eran las que cumplían los criterios de inclusión, ¿sí? Eso lo publicamos en la Homeopatía de México en agosto de 1990, hoy en día es una revista indizada. Y básicamente encontramos que la evolución de los pacientes con medicamentos homeopáticos era muy parecida a como se clasifica hoy en día el asma, que se clasifica de acuerdo a la intensidad de los síntomas y al número de complicaciones que se puedan presentar. La mitad de esos pacientes, que absolutamente todos, dejaron de tomar medicamentos convencionales, comenzaron a tener evoluciones en cero crisis en el año o una cada seis meses. Solamente uno de esos 200 pacientes no modificó su patrón de crisis. De resto, todos cambiaron. Usted podría decir, pero ¿dónde está el grupo control? En ese momento estábamos haciendo un reporte de casos y mostrando un cuasi experimento. Después, aquí en Bogotá, en la comunidad cuarta de San Cristóbal, hace unos 16 o 17 años, estuvimos trabajando con niños con enfermedad respiratoria aguda en ese momento. El motivo era que en ese momento, y supongo que ahora, niños que enfermedad respiratoria se les complicaba, terminaban muy rápidamente en unidades de cuidado intensivo porque su manejo inicial no había sido el adecuado. Nos fuimos hasta allá, trabajamos con unos estudiantes de la Facultad de Enfermería, también en un trabajo de tesis de aquí de la universidad,
Y el problema de no estar entrenado para hacer diseños buenos fue muy patente en ese momento. A todos los niños que tenían enfermedad respiratoria aguda les dábamos medicamentos homeopáticos, el que le correspondiera individualmente. Y al tiempo hubo una epidemia de varicela. La varicela tiene un periodo de incubación, unas complicaciones, una gran cantidad de otras manifestaciones. Los niños que estaban tomando homeopatía en ese momento, el 100% se recuperaron en menos de 10 días. Los que no estaban tomando homeopatía tuvieron unos periodos muchísimo más largos. Eso está en una tesis aquí de la Facultad de Enfermería del 2001, más sí. o menos. ¿Sí? Es decir, es muy harto autocitarse.
No. Por eso están las revistas indexadas.
Pero esas experiencias están. En este momento existe un trabajo continuado en la maestría. No quisiera hablar desde la Facultad de Medicina porque, digamos, no estoy autorizado, pero hay un trabajo en donde se está haciendo la experiencia más grande en infección respiratoria aguda en niños en el jardín infantil, ¿sí? Hecha por estudiantes de la maestría y comparando los resultados de infección respiratoria aguda con homeopatía y con otros tratamientos, y es un trabajo de desempeño continuo que viene resultando, mostrando resultados positivos desde el 2007 hasta la fecha, ¿sí? Es decir, en enfermedades respiratorias tenemos experiencia. En otro tipo de enfermedades también, y primero se comienza por la descripción de casos y a partir de ahí se va aumentando la complejidad, pero estamos utilizando una racionalidad que se llama investigación en reversa. De acuerdo a lo que le contaba del caso de Fitolaca, usted parte de un caso con unos resultados.
Con la investigación en reversa es que determinados laboratorios han desarrollado moléculas que han hecho investigación en otros sitios.
Exacto.
Y se ha visto así en Rumania y en China cómo aparecen con el remedio o con la supuesta pastilla o la molécula que sea en reversa.
El premio Nobel de hace 2 años, sí, que tiene que ver con un vegetal que se utiliza en China hace más de 2000 años. Uh-huh. Arranca del uso tradicional de la artemisia, ¿sí? Y la profesora dice, esto también puede servir para tratar la malaria. Resulta que eso no era ningún secreto, era algo que se sabía hace mucho tiempo, simplemente descubrieron y no había reportes de 150 casos o 1500, sino...
Sí, a las revistas no llega
la tradición de 5000 años, ¿sí? Pero la tradición de 5000 años... la llevan al laboratorio y descubren que, oh sorpresa, esto sirve para tratar la malaria y llegamos al Premio Nobel de Medicina. Entonces, hay otras formas de llegar al conocimiento que son muy científicas.
Profesor, ¿qué sé?
En general, pues en la medicina occidental, todos esos tratamientos, pues la mayoría parten de esas prácticas ancestrales, y de hecho en Bolivia hay un laboratorio que trata de hacer esto. Sin embargo, hoy, ¿cómo es el balance entre las medicinas tradicionales, la medicina india, la medicina china y esta medicina que tiene un proceso más reciente y desde Occidente, y cómo se enseñan en los programas de medicina alternativa?
Me está preguntando específicamente por la homeopatía.
Pero también por las otras, o sea, ¿cómo es ese balance entre las otras medicinas tradicionales con esta medicina que no es tradicional, sino que es alternativa?
Bueno, hay una cosa de la que no nos podemos aislar que se llama inconmensurabilidad, ¿sí? Cuando Kuhn hablaba de cómo los paradigmas van cambiando y decía que determinados animales correspondían a una determinada clasificación y luego la clasificación cambia, si usted los estudia desde la nueva clasificación y va a la anterior, no puede estar llegando a las mismas conclusiones. Todas estas disciplinas tienen una manera de conocer que obedece a unos principios que tienen que ver con su cosmogonía, ¿sí? Entonces aquí se habla de algo que se conoce como sistemas médicos complejos. En una especie de construcción que tiene que ver con el modelo económico, el modelo de prestación de servicios, el modelo de enseñanza, se habla de que existe un sistema médico cuando tiene una anatomía, una fisiología, una manera de hacer diagnóstico, una manera de hacer tratamiento, una manera de hacer vigilancia de si se hace bien o mal, es decir, un principio de ética, e implícitamente está la cosmogonía. Entonces, la medicina tradicional china nace dentro de la cosmogonía china, dentro del principio del yin y el yang, dentro del Tao, y hace diagnósticos que le son propios y con base en ese razonamiento hace sus propios tratamientos. Ellos pueden decir, usted tiene un síndrome de obstrucción de la energía, que es un síndrome de vide vaso. Resulta que eso se manifiesta con dolores en las articulaciones. El occidental dice, ese paciente lo que tiene es una artritis. Y resulta que la medicina tradicional china no utilizó ningún tipo de estudio serológico para llegar a ese diagnóstico, pero con base en los principios que le hace ese diagnóstico, hace unas aplicaciones terapéuticas y obtiene unos resultados, y ese paciente deja de tener dolor en las articulaciones. Para la medicina occidental, usted puede haberle puesto las agujas, pero resulta que no le mejoró, o le mejoró el dolor, pero no se modificó su serología. Entonces dicen, o el paciente no tenía artritis, o lo que estaba haciendo no sirve porque no le modificó la serología. Resulta que son dos maneras completamente diferentes de abordar el mismo fenómeno, porque las enfermedades son construcciones culturales. Entonces, en la medida en que no asumamos eso, vamos a tener problemas en las herramientas de evaluación. Y en las enseñanzas, por lo menos de lo que me consta mientras estuve en la Facultad de Medicina, se trató de respetar al máximo ese cuerpo doctrinario, ¿sí? Sin que estemos hablando ni de ideologías ni de religiones, sino de un cuerpo de conocimiento que genera la forma de ir avanzando en las terapias que se puede o no integrar al conocimiento de la medicina occidental.
Profesor Germán, pero entonces el hecho de que haya, de que las enfermedades sean culturales, requiere también de terapias culturales.
No entiendo.
Para su solución, si las enfermedades son culturales, hay unas determinadas sociedades que generan unas enfermedades. ¿O a qué se refiere usted cuando dice enfermedades culturales?
Una enfermedad es una construcción cultural en cuanto a que tiene dos componentes.
Por eso. Y si la enfermedad es una construcción cultural, ¿la terapia no debería ser también otra construcción cultural?
De hecho lo es. Sí, de hecho lo es. Y tiene que ver con la forma en que se ha ido creando el conocimiento y generando el conocimiento. Si usted privilegia la lesión histológica, busca un tratamiento que tenga que ver con la modificación de la lesión histológica. Pero la construcción cultural le da una definición operativa y se asocia a una lesión. Lo que es universal son las lesiones.
Juan Carlos.
Ahorita que el profesor Benítez justamente mencionaba la medicina tradicional china, estaba recordando una reflexión que hacía en el diplomado del año pasado acerca de hasta qué punto la ciencia puede validar ciertas terapéuticas. Si uno se pone a analizar históricamente hablando, los chinos estaban muy adelantados en su tiempo cuando hicieron de pronto como una reducción, llamémoslo así, o una explicación desde el punto de vista energético de ciertas alteraciones a nivel corporal. Digamos que solamente hasta más o menos siglo XVIII y XIX con la termodinámica se logró el de la ciencia entender que aparte de materia había energía en el universo. Entonces casi que 3.000, 4.000 años antes los chinos estaban adelantados en su tiempo, estaban casi que validando algo que la ciencia tardó muchos años en explicar. Entonces, vemos que de pronto, aunque no tenga ahorita una explicación científica o 100% dilucidada por la ciencia, la homeopatía, por su eficacia tanto en plantas como en animales como en seres humanos, es, vemos que muy importante entender que en algún momento posiblemente sí se va a poder explicar desde la ciencia, ¿no? Y también me gustaría traer a colación los principios de Belmont que hablan acerca de unos principios bioéticos básicos en salud, que es la beneficencia, la justicia y la autonomía. El paciente también tiene autonomía de decir qué terapia requiere para un, digamos, para una patología específica que pues, presente. Entonces ahí también hay que considerar al paciente y a la familia, ¿no? No solamente imponer de pronto nuestra medicina hegemónica, sino que es también entender que para cualquier abordaje el paciente tiene voz y voto, y lo mismo la familia, ¿no?
Profesor Zanabria.
Sobre la pregunta del profesor Caicedo, tal vez para tratar de responderle de una manera sencilla y de acuerdo con lo que plantea el profesor Benítez, tan cierto es, tan importante es la medicina tradicional en el mundo, que la misma organización del Mundial de la Salud desde hace mucho tiempo permanentemente hace un llamado a respetar las tradiciones y a utilizar las tradiciones para darles validez científica. Y veo, por ejemplo, en el campo de las moléculas, hablemos hoy de las moléculas. Por allá en el 60, 70, cuando hubo ese gran desarrollo de la síntesis química, entonces los que trabajaban en eso dijeron, póngame una enfermedad y yo le diseño la molécula que la contrarresta. Hubo un gran auge y empezaron a patinar,
a tal punto que dijeron, pero ¿cómo la naturaleza construye moléculas que en el laboratorio son imposibles? ¿Sí? Entonces, nuevamente se retoma la investigación en plantas gracias a esta investigación en retroceso. ¿Para qué la usan y cómo, desde el punto de vista científico, diseñamos un experimento que nos permita validar el uso de esa planta? Y gracias a eso se tienen las mejores moléculas que se usan en este momento en terapéutica. Ahora, yo quisiera, porque pues también nos interesa desde el comienzo y lo hemos planteado, como que Juan Carlos, como él tomó el diplomado el año pasado, nos dijera si en su ejercicio en la farmacia asistencial le ha sido útil haber accedido a ese conocimiento, ya sí. Para ver desde la práctica.
Sí, señor. Justamente, yo trabajo haciendo fármaco y tecnovigilancia, que es vigilancia sanitaria, medicamentos y dispositivos médicos en ámbito hospitalario. El diploma para mí fue fundamental porque es entender que justamente hay pacientes que ingresan, ya sea por consulta externa o directamente a unidad de cuidado crítico, con ciertos medicamentos que de pronto no son los convencionales, ¿no? Entonces, algunos de pronto han tomado fitoterapéuticos como la hierba de San Juan, que es un antidepresivo leve. Ese medicamento está claramente demostrado que es un inductor enzimático y que fácilmente interactúa con otros medicamentos. Y que desafortunadamente algunos pacientes, digamos que mantienen en reserva el sumario esa información y no refieren nada al médico tratante. Entonces ahí es cuando el farmacéutico o bueno, otro tipo de profesionales asistenciales tienen que entrar a intervenir a ese paciente para indagar sus antecedentes terapéuticos. Igualmente hay medicamentos homeopáticos, por ejemplo aquellos que tienen vehículos hidroalcohólicos pueden interactuar también con medicamentos convencionales y producir efecto disulfiram, por ejemplo. Entonces todo ese conocimiento es muy importante. Evidentemente, como decía el profe, pues no somos médicos, cada quien pues desde su área trabaja, y pues la idea es tener por lo menos unos fundamentos básicos en homeopatía y fitoterapia y otras terapéuticas no farmacológicas para poder
cuando ver uno al paciente vaya, como cuando un uno, todo, ¿no? Es que la idea es de que cuando uno fuera al supuesto médico lo atendiera un grupo, no lo atendiera una persona, ¿no?
Sí, señor.
Esa sería la
medicina ideal, claro. Claro.
Profesor Germán.
Bueno, hay tres cositas que quisiera tocar. Uno, lo que acabamos de mencionar en cuanto a los efectos adversos que pudieran generar los medicamentos. Mucha gente dice, si el medicamento homeopático no sirve y por eso los Estados Unidos no lo regulaban, tampoco hace daño y no lo regulamos. Existe una revisión sistemática de hace más o menos 3 años en donde recogen todo lo que hay en revistas indexadas acerca de efectos adversos de medicamentos homeopáticos y encuentran 1.200 reportes. De esos 1.200 reportes se encuentran correlación de causalidad en menos del 10%, y revisándolos muy juiciosamente no hay una causalidad definitiva. Pero ¿a qué viene esto? En este momento, volviendo a lo que más nos traía el programa, hay un...
¿Qué era lo que más nos traía el programa?
Tratar de ver cuál es el papel del químico farmacéutico, ¿sí?, en cuanto a la presencia del medicamento homeopático en el mercado y garantizar la seguridad de las personas que están consumiendo esos medicamentos homeopáticos.
Sí.
Entonces, la primera cosa que dicen, ¿cómo es posible que químicos farmacéuticos estén regulando cosas que no sirven para nada? Si no sirven para nada, ¿por qué hay una revisión sistemática que dice que sea de efectos adversos? Bueno, lo otro, la plausibilidad no necesariamente tiene que ser algo comprendido en este momento. Cuando alguien dijo en Londres, el hollín de las chimeneas tiene que ver con el cáncer de escroto de quienes la limpian, le cayeron encima, y solamente 60 o 70 años después se pudo entender que lo que él estaba diciendo efectivamente tenía que ver con el hollín de las chimeneas. Sí. El medicamento homeopático apenas ahora está comenzando a ser explicado, y no necesariamente desde el paradigma lineal dosis-efecto.
Profesor, ¿por qué no nos entra usted a explicar un poco esa postura desde el punto de vista de lo que es el costo de lo homeopático comparado con las terapias hegemónicas, y cómo tiene usted esa historia tan simpática, además, de cómo llegan los laboratorios farmacéuticos a constituirse a través de los fabricantes de telas?
La revolución industrial, sí, básicamente trata de convertir todo en propiedad y en algo que produzca. hay dos laboratorios cuyo nombre no voy a mencionar aquí, pero que son muy grandes hoy en día.
Menciónelo. No. Si se forma parte de la historia, ¿por qué no? Eso no está diciendo ninguna.
Uno de esos alemán y el otro de Estados Unidos que fabricaban telas y tintas. Cuando se dieron cuenta que la...
Bayer debe ser.
No,
dígalo.
Ah,
Hesh.
No me lance a la...
Hesh. Bayer. Ah, Bayer.
Sí. Entonces, en ese momento dicen...
Si es Bayer, es caro.
Si a nosotros nos pagan por ser dueños de la patente, ¿sí? Vamos a tener un negocio muchísimo mejor que el de las telas. Y lo que está siempre detrás de la investigación y de los laboratorios que patrocinaron, por ejemplo, al informe Flexner a comienzos del siglo en Estados Unidos, es el negocio.
Sí.
No hace mucho el gerente de Bayer lo dijo con grandes titulares en todo el mundo: nosotros no trabajamos para los pobres. ¿Sí? La homeopatía nace en un contexto...
La fábrica de BM tampoco.
BM es accionista de un laboratorio homeopático, entonces hay de lado y lado.
Sí.
Que tampoco son productos baratos.
Que tampoco, es decir, en homeopatía hay un gran abanico de posibilidades. Medicamentos que pueden ser muy baratos y medicamentos que pueden ser muy costosos. Por eso es que es muy importante.
¿De qué orden de precios?
El control de calidad.
¿De qué orden de precios es una terapia homeopática? ¿En qué rangos, por ejemplo, de lo más económico?
Puede
más
ir de, si va a un terapeuta que trabaja con un solo medicamento y le agrega algunas otras cosas, el solo medicamento puede costar 16.000, 32.000 pesos mensuales. Sí, todo en homeopatía es genérico, absolutamente todo en homeopatía es genérico.
¿Cómo hace uno para comprender un remedio homeopático en donde se habla de bajas concentraciones? Cuando el principio, hay un principio químico, aquí están los químicos farmacéuticos, cuando se habla de que el principio de una terapia, de un medicamento, es precisamente el índice de concentración. ¿Cómo se justifica la baja concentración de lo homeopático?
Precisamente porque el medicamento homeopático tiene otra mirada y tiene una acción diferente. Claro, si vamos a decir que es el principio activo lo que lo hace eficaz, pues obviamente no. Esa pregunta la responden mejor los doctores. Yo quiero, profesor, hablar un poquito más adelante sobre las plantas medicinales.
Listo. Profesor, claro que con todo respeto le digo, eso daría para que hiciéramos otro programa.
Claro que sí.
No mencionarlas únicamente. Profesor
Salari. ¿Se acuerda lo que mencionaba el doctor Benítez hace un momentico? Del experimento que hicieron en células, cuando se agitaron, no daba la respuesta.
Cuando no se agitaron.
Cuando no se agitaba, no daba la respuesta de la fitolaca. Y cuando se agitaba, sí. Lo que se ha visto es que hay una transferencia de la energía, que toda molécula tiene unos campos electromagnéticos. Eso está demostrado, existe desde la física cuántica, eso es medible. Ese campo energético de la molécula o del complejo de moléculas que puede haber, por ejemplo, en el extracto de una planta, se transfiere y genera un arreglo de las moléculas de agua que son tan flexibles.
¿Eso tiene que ver con eso que se llama la memoria del agua?
La memoria del agua. Pero es que esto parece que es una entelequia y es una palabra bonita simplemente. Ya desde 1954, el premio Nobel de Química y premio Nobel de la Paz, el doctor Linus Pauling, habló de cómo se arreglan las moléculas de agua en unos conglomerados que llamó clatratos, y eso fue parte del premio Nobel de él. Desde ahí ha venido estudiando, y hay muchas investigaciones donde se valida la presencia de ese arreglo de las moléculas de agua hasta de sus características. Por ejemplo, son termolábiles, es decir, aquí nos está diciendo cuidado con calentar los medicamentos homeopáticos porque pierden la potencia. Fíjese que esas son recomendaciones que no se dan desde la entelequia, sino desde la física. Y hay varias publicaciones en revistas indexadas de física al respecto. Entonces hay una transferencia del campo energético del medicamento con el cual se empezó a construir, a dinamizar, que se llama así, y lo que hay ahí es esa huella energética del medicamento que sigue viva y sigue actuando en el campo energético también del ser humano. Hay una investigadora, la doctora Esther del Río en México, donde hace un estudio muy minucioso de ver cómo actúa, y hay una interacción como si fuera un plasma en los líquidos de los seres vivos. Entonces,
profesor Germán,
pues a propósito de Universidad Nacional, hace poco hicimos una revisión sistemática con un profesor de la Facultad de Ciencias que también fue rector, y encontramos básicamente 5 explicaciones acerca de cómo funciona el medicamento homeopático. Todas en este momento necesitan mucho más desarrollo, ¿sí? Pero uno tiene que ver con la acción de las pequeñas dosis y los efectos paradójicos. Otro tiene que ver con eso que un periodista francés le metió en la boca a Benveniste, preguntándole que si lo que él estaba haciendo era algo parecido a lo de la memoria y la materia.
¿Quién es Benveniste?
Benveniste fue un investigador que habría sido muy famoso si no se hubiera metido con el fenómeno homeopático. Él tenía una prueba en la que básicamente exponían el alergeno a la sangre del paciente, y si daba unos resultados, entonces era positivo. Su ayudante, que era homeópata y biólogo también, le dijo, ¿por qué no diluimos ese alergeno a concentraciones homeopáticas a ver qué pasa? Y Benveniste le dijo, usted está loco.
Pero son, no son precisamente las diluciones las que hacen que se cuestione tanto por su acción biológica que sea verosímil.
¿No? Por eso hablaba de la plausibilidad hace un ratico, ¿sí? Estamos comenzando a entender qué es lo que pasa con esas bajas concentraciones. Por un lado, parece que no es cierto que desaparezcan por completo. Existen nanopartículas que se mantienen más allá de la disminución teórica de la concentración.
¿Eso tiene que ver es con la longevidad?
No, las nanopartículas con el grado infinitamente pequeño de tamaño, y son tan pequeñas que a veces pierden características de volumen, comienzan a comportarse como si solamente tuvieran 2 dimensiones. Entonces, hacer mediciones de ese tipo de estructuras necesita una tecnología muy evolucionada que apenas ahora está apareciendo, ¿sí? Entonces, para mucha gente, ¿pero cómo es posible que eso tan diluido funcione? Porque tienen en su cabeza la visión del caballito de funeraria que solamente ve hacia el frente, y no se dan cuenta que hay otra gran cantidad de posibilidades para explicar eso que aparentemente no es plausible. Eso no quiere decir que no funcione. La ausencia de dimensión es evidencia de ausencia.
Yo le decía que quería hablar sobre plantas medicinales porque hemos tocado las plantas medicinales desde diferentes ángulos, ¿sí? Y es que las plantas medicinales han tenido un papel fundamental en la conservación y en la recuperación de la salud a lo largo de la historia del ser humano. Entonces, las plantas tienen un contexto de uso que es desde las medicinas tradicionales, China, India, que es la ayurvédica, nuestras culturas indígenas también tienen un sistema de medicina tradicional que no está documentado en papel porque ellos no tienen escritura, pero que es muy válido, y así en todos los lugares del mundo, en la misma Australia, en Estados Unidos. Ese es un contexto. Desde ahí la medicina moderna, como lo decía Juan Carlos, ha retomado esos conceptos, esas idealizaciones.
¿Qué tan modernas si todavía, si todavía nos morimos? Morimos.
Claro, lo citaba, ese es el punto. Lo citaba el doctor Benítez, la artemisinina, que se obtuvo de la Artemisia annua, que le valió el premio Nobel de Química a la química china, que fue capaz de aislarlo. Esa planta, como un dato curioso, se había trabajado en Occidente desde otras ópticas químicas en el laboratorio, método científico, rigurosidad, y nadie lo había podido aislar, y ella fue capaz de aislarlo, porque la aisló con un solvente que no se había probado y en frío, porque en caliente ese principio activo se degrada. Entonces, las plantas tienen principios activos que hoy en día son muy valiosos. A partir del año 2000, las cifras de malaria bajaron a la mitad gracias al descubrimiento de la artemisinina. Entonces, y son cifras importantísimas. Hacia el principio del 2000, 2 niños se morían en África cada minuto a causa de la malaria. Ahora se muere solamente 1, lo cual es una cifra todavía muy alta, pero eso gracias a la artemisinina, por ejemplo. Hay muchos otros ejemplos, pero principios activos que se utilizan hoy en día, que se están descubriendo hoy en día y que han sido obtenidos de plantas milenarias, ejemplos de eso es lo que tenemos en medicina. Y hay otra, digamos, visión de las plantas, y es como fuentes de productos homeopáticos, de esencias florales. Es otra perspectiva, pero fíjese que es el mismo producto, una planta medicinal, que la podemos ver desde muchas ópticas, también podemos obtener productos fitoterapéuticos, por ejemplo.
Ni hablemos de la coca, profesor Caicedo.
Ni de la marihuana. Pues,
claro. Cannabis nativa, porque si somos marihuana, entonces coge.
Es nativa. En todo esto, ¿cómo queda el efecto placebo y efectivamente qué procesos se generan en los seres humanos cuando se convencen de que efectivamente algo en sus cambios de hábitos o la ingesta de algo puede ayudar a procesos de transformación de sus condiciones de salud y qué tanto esto sigue operando y qué tan importante es eso?
A mí me gustaría pronto hacer tres acotaciones muy cortas. La primera con respecto a la pregunta relacionada al efecto placebo. Han habido algunos estudios clínicos que han demostrado la importancia del efecto placebo en farmacoterapia convencional, ¿no? Sobre todo con el uso de analgésicos, principalmente donde pues hay un componente subjetivo muy alto. Para objetivizar, digamos, y medir el dolor es muy complicado. El umbral del dolor cambia de una persona a otra. Y asimismo, pues uno puede de pronto hablar de ese mismo efecto placebo, por ejemplo, entre medicamentos de marca y genérico, ¿no? Que también sería otro debate muy extenso que pues mejor no nos extendemos.
Lo hemos tenido y no hemos acabado.
Exactamente. Entonces, si se habla que en algunos medicamentos más de la mitad de la eficacia terapéutica es efecto placebo, eso nos demuestra que sí hay algo mucho más allá de lo, digamos, de lo físico, de lo convencional, que sí es importante considerar dentro de la recuperación de un paciente, ¿no? A mí me gustaría pues también mencionar un informe de la OMS que es justamente el plan 2014-2023, las estrategias de la OMS sobre medicina tradicional, donde se habla que más del 80% de la población mundial no emplea medicamentos, ya sea por acceso a salud, por costos y demás, y hace uso de la medicina tradicional.
Entonces, 80%.
La OMS, más del 80%. Entonces la OMS usa...
O sea, la medicina occidental realmente es un efecto placebo versus la realidad de los...
Y
efectivamente,
claro. Y digamos que no es tan hegemónica como tal vez nosotros hemos mencionado en varias ocasiones. Entonces es también recuperar un poco eso, ¿no? El valor de lo que a nivel mundial se está ampliamente empleando en terapéutica. Y para cerrar de pronto ese aporte valiosísimo del profesor Benítez de la nanotecnología y la nanociencia, está recordando justamente un ejemplo de las nanopartículas de oro en el medioevo. Algunas vidrierías en la iglesia tenían ciertas coloraciones específicas, moradas, azules y demás, justamente por las nanopartículas de oro que a nivel macroscópico, claro, tienen un color dorado, pero a nivel microscópico tienen otros efectos que de pronto no hemos podido considerar, ¿no? Entonces,
profesora Yoshi, perdón, pero ya estamos acabando el espacio.
De acuerdo. Yo solamente quiero citar al profesor Basserman diciendo en ese artículo del Tiempo de...
Tocaba citarlo, ustedes dijeron que no hablaban de eso, pero bueno.
Prefiero a las personas llenas de dudas. Me gustan quienes buscan soluciones y consideran diversas opciones, quienes piensan con independencia. Y es eso, simplemente abrir gracias. Nuestra mente.
Gracias. Tenemos que dejar el tema abierto. Me imagino que ya muchas personas tomaron una posición al respecto. Agradecemos mucho la presencia de Germán Benítez, de Juan Carlos Borja, de Antonio Sanabria, de Yoshi Ata, de nuestro profesor Carlos Caicedo. Tenemos que seguir hablando al respecto.
Encantados. Cuando quiera.
Muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Creo que pudimos llevar una charla interesante, informativa, didáctica, y pues se seguirá hablando de esto en la terapia que ustedes consideren conveniente. Distintas opiniones ayudan a conformar la opinión pública. Audiencia inteligente.